Sesión para Carol Ina, Tetán de Angélica. Voy a relatar una vida bastante difícil. Mi nombre era Duana Blau. Había nacido en 1864 en Caposta, Magar. Mis padres eran garos, una etnia situada en Magar y también en Porísido, de costumbres y hábitos arcaicos. Celebraban el nacimiento de los varones. Era nena, muy nena, y le decía a mamá, ¿por qué papá no me habla? ¿Por qué papá no me mira? Está enojado. No, Duana, no está enojado. Lo que pasa es que sos mujer. No entiendo. Claro, nosotros los garos, cuando nace un varón, todos los hermanos, o sea, los tíos de quien nace, hacen una fiesta. ¿Y si nace nena? Y si nace nena, nada. Pero el otro día nació una primita. Y estaban como de luto. No digas eso. Acostúmbrate a no decir las cosas. ¿Pero yo me porto mal? No. Eres mujer. Mamá, tú también eres mujer. Y bueno, y así me va en la vida. No entiendo. Eres chica para entenderlo. Y no podía entender el desamor, no podía entender el privilegio de los varones. Me acuerdo que venían los primos a comer a casa, hacían una fiesta. Comían los tíos con papá. Y dejaban en la mesa también entrar a los primos. Mamá y las tías en otra sala, esperando. Recuerdo que una vez le dije a mamá, ¿por qué tú y las tías no comen? No. Esperamos a que ellos terminen. ¿Por qué? Porque es así la costumbre. Pero he visto que a veces lo que queda es muy poco. Y bueno, pero somos mujeres, no tenemos otra. Y no lo entendía. Reconozco que sé una cosa. Que en casa había libros de cuentos y, sin haber ido a la escuela a los 5 años, ya aprendía algunas letras, consonantes, vocales. Sabía leer muy rudimentariamente. Y un día me pescó papá. Él no me hablaba nunca. Duana, ¿qué haces? Estoy con un libro. Eso es para los primos. ¿Para qué quieres leer? El día de mañana te sacaremos de encima y ya te mantendrán. Yo no entendía qué significaba sacarme de encima. De grande entendí que era que me casaría. Pero papá no tuvo tanta paciencia. Los garos eran una etnia muy atrasada. En 1870, cuando cumplí 6 años, vino un matrimonio con un niño de más o menos mi edad. Y hablaban y me señalaban y discutían y ponían dinero sobre la mesa. Papá hacía gestos que no, el otro también, hasta que finalmente el otro hombre puso un poco más de dinero. Vi la cara de satisfacción de papá que guardó la plata y me señaló. Rara vez me hablaba, como dije antes. Su tono era raro, distinto. Mira, Duana, por un tiempo vas a ir con esta gente, porque te van a enseñar a leer, a escribir, a sumar, a restar, vas a poder jugar, vas a tener juguetes, pero estaré mucho tiempo lejos. No, 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 no. La gente no era mala. Me llevaron de la mano y me subieron a un carruaje y me llevaron. Me dormí. Cuando abrí los ojos era el día siguiente. El carruaje ya estaba frenando. Le pregunté al niño, ¿dónde estamos? En Hanover. Hanover. En casa vi unos mapas y me fijé y era muy, muy, muy lejos de Kapstadt. Era una casa grande, mucho más grande que donde vivía con mis padres, de la etnia de los garos. Se ve que era gente de dinero. Entramos. La mujer me llevó y me dijo, aquí en el primer piso. Me asombré que era una casa de 2 plantas. Esta es tu habitación. Y tomó una campanilla. ¡Oh, qué linda cineta! Escúchala. La cineta sonaba. ¿La escuchas bien? Sí, tengo buen oído. Bien. Cuando escuches esto, bajas inmediatamente. Ahora, sácate esa ropa mugrienta, sucia, olorosa, y arriba tienes un baño. Me asombré porque había un baño con una tina. La señora trajo 2 baldes con agua muy, muy caliente y le agregó agua fría. ¿A qué tienes ropa? La otra la pones en esa bolsa que la tiraremos. Tenía ropa nueva, zapatos nuevos. El agua era como floral, como perfumada. ¡Ah! ¡Qué buena temporada voy a pasar aquí! ¡Qué buena temporada! Luego que me vestí, escuché la campanilla. Bajé las escaleras. A ver. El tono de la mujer ya había cambiado. El hombre indiferente ni me miraba y el niño sentado a la mesa. Que no se te rompa nada. Tienes que traer los platos, las copas, a la mesa. De llevar la comida me encargo yo. No sea cosa que se te caiga. Con el tiempo, me di cuenta de que no había ido de vacaciones, no había ido a estudiar, no había ido a jugar. Habían comprado una niña para hacer de sirvienta. Pero me fui adaptando. Dentro de todo comía. Después, las sobras. Pero aún sobras y todo, comía mejor que en casa de mis padres. Sí. Recuerdo que el señor se puso pálido cuando recibió una carta. Le dijo a su mujer, palabras al oído. El niño preguntó, ¿qué pasa? Mañana viene tu abuela, la señora Turre. Me miró a mí con ojos de fuego y me dijo, Duana, mañana viene mi madre. Le dirás, señora Turbe, y no la mirarás a los ojos, bajarás la mirada. Sí, señor. Nunca supe los nombres del matrimonio porque le decía señor y señora, y al niño que tenía mi edad, le decía señorito. Pero no tenía por qué obedecerlo si era de mi edad. Un día me pidió un vaso de zumo. Le digo, pero puedes alcanzártelo tú. Estoy fregando el piso. Pateó el balde y derramó todo el líquido sucio. Y justo vino la señora. ¿Qué pasó? El niño dijo, Duana, la inútil. Me zamarrió del hombro y me jaló de los cabellos. Coge el trapo y limpia todo rápido. Pensé que eso era lo peor, hasta que llegó la señora Turbe, una anciana, cabello blanco, nariz puntiaguda, ojos de demonio. Le costaba caminar, cojeaba. Yo miraba cómo cojeaba y, ¿qué miras? Nada. Señora Turbe, sube a mi habitación y me traes un té. Sí, señora. Había aprendido a encender el fuego, a poner la cacerola y a preparar el té de hierbas. Y se lo llevé a su habitación en el primer piso, que estaba al lado de mi habitación. Se lo alcancé sin mirarla. Cogió la taza y bebió. Esto no está dulce. Y además está muy, muy caliente. Desea la señora que se lo... No alcancé a decir nada cuando puso la taza sobre mi cabeza y volcó el líquido caliente sobre mi pelo, sobre mi cabeza, sobre mis hombros. Pegué un alarido. Subieron corriendo el señor y la señora. ¿Qué pasó? Dijeron. ¿Por qué grita? La señora Turbe le dijo al hijo y a la nuera, ¿cómo no va a gritar? Ha tropezado y se le ha caído todo. Inútil. Me retaron. Esta noche no cenarás. Está bien, madre, el castigo. El hijo, que parecía tan varonil, era un cordero con la madre, con la señora Turbe. Y así fueron los días. Si antes me parecía una tarea rutinaria, ahora se había transformado todo en un infierno, un tremendo infierno. Un infierno que no sabía cómo salir de él. Me resultaba difícil salir del mismo. Pasaron dos días y subo de vuelta a la habitación de la señora Turbe. ¿Qué pasa? ¿Que no has recogido mis restos de comida? Porque estuve limpiando los dos baños, señora Turbe. ¿Me estás dando explicaciones? ¿O estás contradiciendo mis palabras? No, señora Turbe. Pon las manos, estíralas. Coge una vara. Pon las palmas para arriba. Estiré las manos con las palmas para arriba y... dos, tres, cuatro veces. Me castigó con la vara. No hice nada. No hice nada. No hice nada. Trataba de no gritar de nuevo. Sollozaba lo más despacio que podía, pero me dolía. Llévate la bandeja, ya. Cogí la bandeja con el resto de comida, pero... me ardían tanto las palmas de las manos que se me cayó todo. Se escuchó el alarido de la señora Turbe. Subieron otra vez el matrimonio. Mirad, esta vez ni la toqué. Mirad cómo desparramó todo. Tratad de defenderme. Vuestra madre... me ha golpeado en las palmas y estaba tan dolorido que se me cayó la bandeja. Un bofetón de parte del señor. Recoge eso ya. Hoy tampoco cenarás. Recogí los restos de comida en la bandeja. Miré para atrás a la señora y esta vez sí la miré a los ojos, ojos malévolos, pero los míos no eran menos, al punto tal que la señora pegó un respingo. Pero claro, ya era una niña. Ya tenía más de 7 años. Y aguanté esta vida hasta mis 10 años. Hasta 1874. La señora siempre que podía me maltrataba. Renegaba, se enojaba de su cojera. Le dolían las piernas. Tenía que ayudarla para bajar la escalera. La tenía del brazo. Cuando recién empezábamos a bajar a planta baja, me pega con el codo, me sale sangre de la boca, cógeme bien del brazo, inútil. Me dolía tanto la boca que en un impulso la empujé y la hice rodar por la escalera. Quedó inmóvil abajo. El hijo, la nuera y el niño se asomaron. ¿Qué pasó?
No sé.
Yo estaba limpiando la habitación y escuché el ruido y salí de la habitación. Baja, ayúdanos. Aprendí a mentir. La mujer se había quebrado el cuello. Se sentía dolor. Se sentía angustia. Disculpadme, pero en ese momento sentía una tremenda satisfacción. Al día siguiente fue el velorio. En el velorio yo servía café. Era para lo que servía. Pero a escondidas. Cuando el niño iba a la escuela, cogía algunos libros y por mi cuenta aprendí a leer, escribir, sumar y restar. Algo que para las niñas estaba prohibido. Más una sirvienta que venía de la etnia de los Garos. Pero mi vida tendría que cambiar. Ya había cambiado. Se sentía culpa. Me arrodillaba en mi habitación y le rezaba a Dios. El hijo de la señora Turbe, al igual que mis padres, también eran de costumbres de la etnia Garos. No creían en la orden de Amariz. No les interesaba la vida de Axón. Sí, creían en Dios, pero no en la orden de Amariz. Y de alguna manera Magar era un país donde la orden de Amariz no tenía tanto efecto. Gracias por escuchar.